El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Bienvenidos a nuestro programa Derechos y Valores. Acá Sara, en estos días ya de fines de marzo, después de tantas lluvias, quería invitarlos a que mañana, sábado 23 de marzo, acudan a las 14 horas a la Plaza Italia a una marcha por las dos vidas, ya que es el sábado previo al 25 de marzo, Día de la Anunciación, y por decreto del expresidente Menem, Día del Niño por Nacer. Quería continuar contándoles algunos eventos de la vida del venerable Enrique Yo, que de muy pequeño perdió a su madre y para forjar su carácter a los 14 años ingresó en la Marina. Él se esforzaba, ahora que estamos en los días previos a la Semana Santa, pasado mañana domingo de Ramos, si quieren acercarse a alguna parroquia, van a darles ramos de olivos para alabar, ¿no?, a Jesús. Les quería contar lo que él se propuso, lo que Enrique y yo se propuso en una Semana Santa en que estaba destinado a trabajar en Ushuaia, ¿no?, vigilando y controlando las costas argentinas. Él consideraba que no debía dejar pasar ninguna gracia, pensar que por sí sola vale más que todos los bienes terrenos, y además que perdiendo una, perdemos también todas las que vendrían detrás de ellas. Y se propuso hacerse santo, empezar ya. Ese año puso por escrito en su libreta: es necesario hacerse santo. Enrique desde muy joven se esforzaba por hacer muy bien sus deberes habituales, ser buen hijo, después buen esposo, buen padre. Y este programa con medios que se anotó para hacer alegremente, de hecho cuando un compañero de la Marina lo leyó, se dio cuenta que había estado de mal humor últimamente. Enrique remarcaba, ¿no?, que había que hacer vivir estos actos de amor a Dios con alegría. Primero era vivir la misa con comunión como centro de la vida, con preparación y esforzando la voluntad para procurar sentir las alabanzas a Dios a fin de progresar. Segundo, rezar diariamente el rosario. Esto en realidad se lo había propuesto su mujer Cecilia y a él le encantó y le agradecía mucho esta sugerencia que se propusieron vivir en familia. Tercero, leer y meditar diariamente un trozo del Evangelio y lectura religiosa. Cuarto, jaculatorias, ponernos en presencia de Dios frecuentemente durante el día, antes y después de las comidas, agradecer y repetía constantemente sin ser pesado: gracias Dios mío, que sea lo que Dios quiera. Y último, una confesión regular, ahora que viene la Pascua, dicen que los preceptos hablan de al menos confesarse una vez al año para Pascua. qué alegría que provoca este sacramento, ¿no? Qué descarga al borrarse los pecados. Luego un examen de conciencia, de mirar con ojos atentos, con los faroles prendidos, nuestros recovecos, para sacar afuera lo tóxico, lo malo. Y en lo posible hacer un retiro anual, ¿no? Ahora que fue declarada santa esta mujer tan fuerte, la mamá Antula, que hasta sus cartas se publicaron en otros países, que ella, ante la expulsión de los jesuitas de nuestro país, quiso imitar y organizó los retiros que ellos hacían, ¿no? Estos ejercicios espirituales, ¿no? Esta mujer suplió a tantos sacerdotes. Se ve que estas arremetidas contra la iglesia no son viejas, desde el comienzo, ¿no? Estaban los circos, ¿no? Donde los perseguían y mataban. Se ve que es bastante retrógrado esta persecución a la religión. Bastante, digamos, vamos a decirlo, vieja. Y Enrique se proponía, y por eso era tan agradecido y alegre, ¿no? Agradecer a Dios en general, e inmediatamente después de cada gracia, motivo particular de alegría recibido. Cualquier cosita, hasta un telegrama de su mujer que le escribía allá a Ushuaia, donde estaba destinado, le daba una gran alegría. Y el objetivo principal de esta espiritualidad que Enrique buscaba vivir era la unión con la persona de Jesús. Poder actuar como otros Cristos, o por lo menos sin dejarlo mal, ¿no? No quería dejar mal a los católicos. Su padre le decía que deje las oscuras tinieblas de la edad media intelectual, y él le contestaba que era el más alegre de los tripulantes de a bordo, ¿no? Porque otra cosa que alegría es lo que produce el estudio de la verdad. Y por eso, para este objetivo de unirse con Jesús, buscaba en todo la gloria de Dios. Y que la gente se dé cuenta, decía, por nuestra conducta, que creemos en Él, que pensamos en Él, que tenemos una visión espiritual de la vida, de las personas, de las cosas. Y el sentido de la redención, ¿no? El deseo de colaborar con Cristo en su obra redentora, de continuar, ¿no?, esa misión salvadora de Jesús. Y qué particular para este momento, ¿no? Jesús colgado de la cruz para abrirnos las puertas del cielo. Qué lindo, qué esperanza, ¿no? Qué amor tan grande a cada uno de los seres humanos. Y por eso la caridad hacia todos, aún hacia aquellos que nos han hecho daños, porque Jesús murió por él. Y Enrique se buscaba, ¿no?, compartir las intenciones, los sentimientos que animaban a Jesús en todo momento, en particular cuando se sufre. Pensar que como María estoy ayudando a Jesús en la redención. Que la gente sienta que Dios los quiere. Y a Cecilita, su mujer, que a veces le asustaba esta idea de la santidad que Enrique le proponía para vivir juntos, la hizo tan feliz. Y esto porque se lo propuso, ¿no? Su prójimo más prójimo era su mujer. Por eso buscaba quererla en Dios, por Dios y para Dios. Y quería hacerla feliz cada día, cada momento más. Y valoraba hasta sus defectos. Por ejemplo, cuando lo criticaba con franqueza, por ejemplo, cuando no había tenido de todo razón en algo. Y Enrique le decía que si les había dado tanta felicidad con esa unión, con esas relaciones, con una extrema confianza, que se contaban todas las cosas, es para dedicar el tiempo que otras parejas dedican a pelearse, ellos a hacer el bien a los demás. Por eso sus hijos nunca vieron pelearse, tuvieron 9 hijos a sus padres, porque iban a perseguir este mismo fin de la felicidad mutua. Así le escribía Enrique: debemos tener el coraje de ser felices. Vive feliz tú, que es la mejor manera de hacerme feliz a mí también. Conclusión de esta carta y principio y fin de toda mi vida, te quiero, Cecilita, vive feliz, esa es tu misión que te asignó Dios, cumplirla sin preocupaciones. Estaba tan agradecido de esa unión tan grande que tenían con Cecilia, a pesar de la distancia física. Cecilia decía que cómo puede la gente no creer en el amor si ellos estando tan lejos físicamente, ella en la ciudad de Buenos Aires y él en Ushuaia o en otros lugares, se sentían tan unidos, ¿no? ¿Quién puede negar lo espiritual, ¿no? Esa unión que no era física porque estaban alejados por trabajo, pero sí tan espiritual, tan de amor, ¿no? Y por esa unión, Enrique decía que quería agradecerle a Dios esa alegría, esparciendo la alegría entre los demás, dando a Dios a las almas y buscando vivir su voluntad, que si cuidaban en Dios a todo, en todo momento, él iba a dar todo lo demás por añadidura. Por más que a veces Enrique estaba preocupado, ¿no? Porque tenía 9 hijos y estaba como director en 14 compañías. Pero estaba más contento que nunca de su vocación de laico, de segrar. Aunque se daba cuenta de la necesidad de sacerdocio. De hecho, tuvieron un hijo sacerdote. Y se dan cuenta que ahora está necesario para la prosperidad material de un país. Este hijo sacerdote vive en África, en Kenia. Si no hay una población capaz de esfuerzo, no hay desarrollo económico. A cada uno Dios le pide según su capacidad. Y hablé que era plenamente consciente que somos insuficientes, ¿no? Pero que la Virgen suple nuestras insuficiencias. Por eso la tomaba de socia, de consultora permanente. Y decía que había que trabajar con María, como María, para poder realizarnos, ¿no? Fructificar todos los dones que hemos recibido, a que sean su máxima expresión, ¿no? De nosotros mismos. Y considera que cada uno tiene un puesto que ocupar, y que si no lo hago, no solo yo no seré feliz, sino que el mundo será un poquito menos bueno. Qué grandiosa que es la vocación cristiana. Ahora que se acerca este feriado tan largo, de tantos días, 6 creo que son, en que nos acordemos un poquito de tantas horas que tendremos libres, de acercarnos, ¿no? A quien se conmemora en esta Pascua. Y bueno, les deseo un buen fin de semana. Mañana marcha por las 2 vidas. A las 14 horas en la Plaza Italia, y el domingo de Ramos, y nos encontramos en nuestro programa de Derechos y Valores el viernes que viene.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.